Hola a todos y todas, bienvenidos a Marketing con K. Yo soy Kevin López y esta es una aula abierta para que aprendamos de mercadeo desde las experiencias y desde las historias, con invitados y con tips que te ayudarán a adentrarte en este mundo de la forma más fácil y sencilla. Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de Marketing con K. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es David Estrada, publicista y creador y director creativo de Sneaker Remaker. David, bienvenido a Marketing con K.
Kevin, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para hablar de todo un poquito.
Bueno, yo invité a David porque lo conocí hace poquito en una feria, pues ya lo había visto en digital, lo había visto en redes, pero lo conocí como presencialmente en una feria que se llama Room Service del Art Hotel acá en la ciudad de Medellín. Y pude como conocer un poquito más sobre la historia de David. Me pareció una historia increíble lo que está haciendo como con su proyecto que es Sneaker Remaker. Entonces quiero que comencemos este episodio precisamente con esa historia. Que nos cuentes qué es Sneaker Remaker y cómo nació.
Para Sneaker Remaker salió en pandemia. Eso salió pues como de la nada, mucho tiempo libre. Yo tenía unos tenis que se me habían dañado. Y yo estaba en la finca, traté de hacer todo para recuperarlo, los lavé, todos los métodos que me dijeron. Y nada. Para mí los tenis pues como que tienen que estar limpios y habían quedado manchados y yo sabía que así no me los iba a poner. Entonces como que en un arrebato dije, pues los voy a desbaratar. Yo quiero unos tenis de animal print y parece que sea lo que Dios quiera. O sea, yo los desbarato, miro a ver quién me los arma. La finca, los desbaraté, pues como con videos de YouTube. Lo que utilicé para desbaratarlo fue un cuchillo y un destornillador en pandemia. Ya cuando abrieron un poquito más, pues como las barreras que no se podía mover, fui, compré los cueros, saqué los moldes ahí en el comedor de mi casa, más enredado. Y con una tía que tiene una empresa de zapatos de bebé que tenía, yo, tía, necesito un zapatero que me arme estos tenis. Me lo pasó normal. Nos demoramos como 2 meses para armar esos tenis. Y yo era como, güey, puta. esto puede que se vea feo, puede que se vean pues como unos tenis chiviados. Pero bueno, son los tenis de uno, pues, que los hice yo brutal. Cuando me los entregó, una cosa brutal. Y yo puse una foto en Instagram normal. Yo tenía otra empresa, yo tenía otro emprendimiento. Yo puse la foto cuando me empezaron a escribir como los amigos. Yo, hey, parce, haceme uno. Y yo, hágale, mándelos. Ah, hey, haceme unos, parce, mándelos. Con mi novia, yo, mi amor, que la otra empresa ya me estaba quebrando. Ya pues, me estaba dando pues como al duelo. Y yo, no, pues cagamos un Instagram que por aquí podía haber algo. Y fuimos creciendo, empezamos primero con los amigos, la familia. Y después empezó a, gente que uno no, empezó a escribir gente que uno no conocía. Y yo, bueno, no, aquí ya. Por aquí ya nos fuimos derecho y ya vamos a cumplir 2 años en octubre.
2 años. Uh-huh. En esos 2 años, más o menos, ¿cuántos pares has intervenido?
Este año, desde marzo que empecé con el taller en San Lucas, nos han entrado 220 pares. Y con lo del año pasado, pues, estábamos yo creo que ya cerquita de los 500.
Y ya, ¿cómo es ese tema de tiempos? Que ahorita mencioné 2 meses y yo casi me infarto acá. 2 meses uno tratando de volver a armar sus tenis.
No, y así
ya
fue.
¿Cómo estás ahí en
así
ese tema de
tiempos? Así fue al principio,
tiempos.
Porque entonces el año pasado yo trabajo pues con otras 2 personas. Un zapatero y otro man que nos ayuda pues en todo. Yo hacía la parte de diseño en un cuartico de hobbies ahí en mi edificio. Yo tenía los materiales, los cueros. Yo desarmaba, cortaba. Le llevaba al zapatero que él tenía su taller en Manrique. Pues en la casa de él. Él tenía que hacer otros procesos, entonces él los tenía que bajar al centro a la máquina de un amigo, después volver a subir, después con el otro que trabaja con nosotros a que le pegara la suela. O sea, era como mucha logística con un solo par, entonces por eso nos demorábamos tanto. Ahorita en marzo, que ya empezamos, el año pasado eran por ahí 2 meses para entregar un par. En este momento ya estamos entregando 15, 20 días.
Muy bien, pues como que ese lapso de tiempo ha mejorado mucho.
Mucho, ¿no? Y es que ya estamos, pues es que ya cuando uno tiene que sacar el par para nada de donde uno trabaja, todo rinde mucho.
¿Cuáles son esos procesos que ofrece Sneaker Remaker? Porque yo me acuerdo cuando empezamos a hablar, como la primera vez que te conocí, nos contabas como ciertos procesos que hacen y otros procesos que definitivamente no haces. Como, ¿cuál es lo que se puede hacer con ustedes y qué definitivamente no aceptas para hacer?
O sea, nosotros, por ejemplo, pues los tenis deportivos no los recibimos pues por obvias razones, porque son unos tenis que es una tela y ya, pues, y ya no, pues una tela con mucha tecnología, no tiene partes, entonces pues uno que se va a poner a cambiar ahí, además cambiar una tela brutal, por pues una tela que uno consiga acá no tiene sentido. Lo más importante de los pares que nos manden es que la suela esté en buen estado. Pues obviamente puede tener el desgaste normal, que esté manchadita, pero que no vaya a estar cristalizada ni ya rota, pues ya comida por detrás. Y lo que, no, por ejemplo, nosotros no hacemos, no pintamos. Eso es pues como lo que más nos pregunta la gente, pero nosotros no pintamos. Nosotros desarmamos todo el zapato, reutilizamos las suelas, las partes pues como especiales que quieran salvar del zapato, los chulos, la partecita de atrás, cualquier parte que quieran, y lo volvemos a armar todo con materiales nuevos. Entonces, pero pues como la única condición es que la suela esté en buen estado, es lo único que nosotros necesitamos.
Perfecto, yo creo que ahí como que aparte de que fue algo como sorpresivo porque subiste una foto a Instagram y la gente enloqueció y quería como que hicieras esos pares a la medida para las personas, estás respondiendo también a una tendencia en mercadeo, en consumo, que es la personalización de lo que usamos, porque muchas veces como que listo, el mercado nos está ofreciendo ciertos productos, el mercado nos ofrece cierta tendencia y la compramos, luego nos cansamos y llegamos a este tipo de necesidades. ¿Cómo ha sido esa parte de la personalización? ¿Cómo trabajas tú con el cliente para llegar a una personalización óptima? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué has aprendido también de ese proceso? ¿Y como qué es lo más loco que te ha pasado en una personalización?
De uno, pues como lo que más me llamó la atención, pues cuando yo empecé con esto, como a personalizar, uno pues tenía como el referente de Shoe Surgeon en Estados Unidos. Entonces uno se soñaba pues con personalizar tenis nuevos. Pero a medida que pues yo usé unos tenis que iba a botar, la gente me mandaba los tenis que tenía en el closet que ya no usaba. Entonces yo me di cuenta que había como una cosa muy potente, pues como algo de la parte de donde de lo que a uno le gusta, que son los tenis, uno puede hacer pues como su aporte a la sostenibilidad. Porque lo que te digo, en casi 2 años son, pues, si vamos para 500 pares, son 1000 suelas que no están en la basura, que no están en el mar, que no están por ahí tiradas. Entonces, y ya juntar eso como con la personalización, es como lo mismo. Los tenis favoritos que uno tenía, que ya no se los pone porque están gastaditos feos, vamos a volverlos a sacar, pero vamos a hacerlos pues como yo me los sueño. Entonces, el proceso es simplemente, me mandas los tenis, de una me mandas yo, mándame referentes, colores que te gusten. Yo con eso te paso una propuesta digital. Si el cliente quiere, pues sacamos cita, va al taller, mira todos los materiales, todo. Y ya, o sea, me aprobas diseño. Con la propuesta digital casi todo se hace por redes, pues por Instagram o WhatsApp. Es como te paso la propuesta, sí, me gusta, te paso foto de materiales, aprobado, pasamos a cortar y armar.
Cuando esos clientes llegan y digamos que, bueno, empieza este proceso de personalización, ¿te ha pasado algo extraño con eso? Como que alguien muy loco con alguna personalización o es un proceso muy guiado por ti. O sea, como que tu proceso creativo va muy de la mano con lo que quiere el cliente. O hay clientes que te han llegado como yo quiero una locura de estas y la has hecho.
A ver, casi todo el mundo llega como con una idea más o menos clara. Digamos que los más raros que hayamos hecho fueron para Ñejo, el reggaetonero.
Okay, sí.
Él mantiene dos perritos que son la vida de Lolo y Lola. Entonces uno es pelinegro, pelilarguito y el otro es peliblanco, pelicortico. Entonces un zapato quedó pelinegro, pelilarguito y el otro quedó blanco, pelicortico. Pues que uno decía, muy raro, pero quedaron bien y le gustaron pues mucho. Ese man cuando vio esos tenis se enloqueció.
No, y que al final es eso, como que esa intención principal de que uno tenga de verdad lo que quiere usar y que pueda ser
Ah, sí, claro.
como un proceso divertido y creativo. Mencionabas algo ahí cuando empezaste a responder esa pregunta sobre la sostenibilidad, ¿cierto? Sobre las personas que no quieren botar sus tenis porque tienen un recuerdo hermoso con ellos o porque quieren darle una vida diferente, darles otra vida. El tema de las suelas que ya no se van a la basura, sino que tienen otra vida. Que además es algo muy importante en este momento porque el consumo es desmedido de las personas y porque el mundo necesita que seamos más conscientes con lo que estamos haciendo. Esos procesos sostenibles, ¿cómo los trabajas? O sea, porque mencionamos, por ejemplo, el tema de las suelas.
El tema de las suelas, pues porque es el componente, yo creo que es que el 40% del zapato, pero es plástico puro, o sea, 100% plástico. Y con todo el problema que hay en este momento con los plásticos en los mares. Entonces es como lo que más nos interesa reutilizar. Igual de cada zapato, como te digo, tratamos de salvar lo que más se pueda. Y estamos por ahí buscando maneras de pronto de tratar de aprovechar lo que sobra para minimizar mucho más como ese desperdicio.
En ese momento, por ejemplo, ¿qué pasa con esos desperdicios? O sea, ¿has pensado, por ejemplo, no sé, en aliarte con alguien para hacer alguna estrategia? ¿O está en tu cabeza también como tener una línea también de sostenibilidad por tu parte? Porque igual ya estás haciendo un trabajo muy, muy grande que es salvar y rescatar un montón de suelas, de partes y de renovarlas y darles otra vida a esos tenis. Pero igual en todos los procesos hay desechos y hay herramientas que pueden volver a funcionar. Pero ¿cómo haces ese proceso en este momento? ¿Qué pasa ahí? ¿Y cómo lo ves también en un futuro?
En este momento, pues tristemente lo que sobra sí se bota. Pero por ejemplo, he tenido acercamiento como con varias diseñadoras que me dicen como hagamos con lo que sobra, lo podemos poner en prendas de vestir. Entonces que sea, no sé, como una chaqueta y puede tener como partes del zapato. Pues como tratar de hacer todo eso.
Ok,
Y
yo creo que...
meternos en como en otro campo, lo que tú dices, como estamos con los zapatos, pero qué chimba que lo que sobra pueda seguir en ropa, en un bolso, en lo que sea.
Sí, porque igual digamos que la labor es bastante interesante y lo que decías, la cantidad de pares está diciendo que de verdad el público está aceptando lo que les estás ofreciendo y que además es un servicio que me parece demasiado interesante y que puede crecer muchísimo más. ¿Cómo ves también ese crecimiento de Sneaker Remaker en estos próximos meses y años? Porque creo que se te va a seguir creciendo y creo que va a ser un proceso bastante interesante de ver.
Yo creo, ojalá siga creciendo. O sea, si cada vez la gente llega más, hay mucha gente que es como, pero es que por lo que vos me estás cobrando, puedo comprar unos tenis nuevos. Pero entonces, digamos que ese no es el argumento de una persona que en verdad es el cliente de uno, porque no estás como entendiendo el concepto de la marca. Pues, obvio, puedes comprar unos tenis más baratos. Pero no estás haciendo el trabajo, porque nadie va a dejar de comprar, todos compramos, pero es
Exacto.
comprar responsable. Pues tengo unos tenis que la suela está buena y además van a quedar como yo me lo sueño. Y en el futuro, pues, un sueño que ojalá se cumpla. Es como, mucha gente me pregunta como el problema legal con las marcas y eso. Entonces, yo te conté, hablamos de esto en la feria, y era como qué chimba que las marcas grandes lo vean a uno más como un aliado, como una herramienta, como yo sé que nosotros sacamos tenis cada 3 días. La gente que ya tiene tenis, pues, que sí va a apoyar esto, que esto es dándolo de nosotros. Y estamos haciendo también, pues, como nuestro aporte, porque igual ellos tienen los programas de, pues, que usan los tenis con las cosas recicladas. Hay otro de Nike que es como, vos llevas unos tenis por una garantía, ellos los organizan otra vez y los vuelven a vender, pero mucho más baratos. Entonces esto ya sería como otra opción, que es como lo que aspiro que pase en el futuro.
Sí, ojalá alguien de Nike, de Adidas, de New Balance está escuchando este podcast y llame a David para crear una estrategia de esas bien, bien brillantes, porque yo sí siento que es necesario, aparte de que lo que dices, vamos a seguir comprando,
Sí.
sí o sí vamos a seguir comprando porque somos unas personas que consumen, pero es como consumo responsablemente y lo que mencionabas de la persona que no está entendiendo el proceso, es que es... No es comprar algo nuevo y botar esto, porque estamos hablando precisamente de desechos, de basuras, de lo que se va al mar o a los botaderos, sino que es como le doy yo otra vida a esas prendas y como yo estoy cambiando también el mindset del consumidor a que deberíamos ser un poquito más sostenibles, que es también yo creo que una utopía de la vida. Uno nunca va a ser 100%
No,
sostenible porque
nunca.
el simple hecho de existir ya estás
Ya está generando
contaminando.
consumo.
Entonces creo que es bastante interesante como cambiarle la mentalidad a las personas. Porque es a la final como una necesidad. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, esa comunicación de ustedes? ¿Cómo funciona tu estrategia de comunicación? ¿Cómo funciona esa comunicación que nos dijiste ahorita, creé un Instagram y hoy es lo que es y que ya mucha gente lo conoce? ¿Cómo ha sido tu estrategia para llegarle a nuevos públicos, a nuevas personas y que la gente entienda tu historia? ¿Qué es lo que haces y cómo funciona Sneaker Remaker a la final?
Te digo la verdad, todo ha sido demasiado orgánico. O sea, nunca me he sentado a planear una estrategia. Si yo me he gastado en 2 años 300 mil pesos en pauta, es mucha plata que me he gastado en Instagram. Todo ha sido demasiado orgánico. sea, como que la misma marca se ha ido vendiendo sola y le ha ido llegando a las personas porque no, pues, no hay ningún, la verdad, no hay ninguna estrategia. Sí hay que tener, obviamente, porque ya estamos en un momento, lo que tú dices, de crecimiento, ya nos tenemos que estructurar un poquito más, pero para lo que hemos hecho hoy no ha habido, pues, como. Hemos dado, sí, obviamente, hemos hecho el cambio que haya que poner más reels, que no sé qué, pero.
Yo creo también que ha sido mucho que
Y es que es muy
entregaste,
natural, o sea, es que.
exacto, le entregaste una solución a las personas que no había y que no estaba siendo como visible ante los ojos de las personas y que has capturado un público que también se vuelve tu validador y que se ha vuelto como las personas del voz a voz, las personas que le cuentan al amigo y que se empiezan a antojar y que empiezan a buscar esas alternativas sostenibles. Y claramente tienes un público amplio. ¿No has tenido, por ejemplo, algún acercamiento de alguna marca por estos momentos?
Nosotros estuvimos, ¿se pueden decir marcas, tiendas? Sí, estuvimos aquí en Broken Change, una tienda de tenis que queda aquí cerca, que nos invitaron porque era el lanzamiento de unos Air Max, era en el Air Max Day, fue un lanzamiento exclusivo para Latinoamérica, ellos tuvieron pues como el lanzamiento y estuvimos todo el fin de semana con ellos, ahí hicimos un taller, ellos escogieron tres clientes, yo me llevé el equipo para allá, llevamos las máquinas, llevamos todo. Eso es como lo más cercano que ha estado alguna marca. En ese evento, mucha gente entró, entre esos, como gente día a día, es como, ay, me interesa, dame tu número, pues cruzamos contactos, pero por ahora, ese ha sido pues como el acercamiento que hemos tenido.
Ahí mencionas algo muy chévere y es listo. Sneaker Remaker hace toda esta parte de procesos y de transformar esos tenis, pero eso ya es un taller. ¿Cómo ves también esa parte de que ustedes se vuelvan como un espacio que forme también a la gente y que de su conocimiento lo has pensado también? ¿Cómo lo ves
Sí,
para el público?
nosotros el año pasado dimos un taller, eran 12, 13 personas. Entonces la gente se inscribía, nos mandaba los tenis con anticipación, nosotros los desarmábamos todo y ya el parche era, estábamos pues como en un coworking, yo llevé todos los materiales, llevé todo, entonces la gente ya con los moldes de sus zapatos, ellos mismos empezaban como, ah, me gusta esto y empezaban a rayar y a cortar. Se acababa el taller, yo recogía todas las partes y a los 8 días ya cada uno le llegaba su zapato armado, hecho por él.
Ok, y mira que ahí conecta perfecto con esta parte de personalización que estábamos ahorita contando, pues porque creo que es muy importante que digas como generando esa cercanía con el consumidor. Lo que decía ahorita y lo retomo es, estás entrando en un público que no tenía la solución, tú les estás dando esa solución y es un público que vas a tener ya súper fidelizado y es un público que está entendiendo lo que está pasando, ¿cierto? Pero igual seguimos necesitando como más acciones sostenibles. O sea, ¿qué le recomiendas a las personas que son amantes de los tenis, que les gusta ese tema de personalización? Como una recomendación para esas personas para que entiendan y dimensionen un poco lo que es el trabajo que haces tú hoy con la sostenibilidad y con la personalización, para que también entendamos el valor de las cosas. Yo creo que también es importante que no simplemente nos fijemos en el precio de un proceso, sino entender el detrás. Entonces, como, ¿qué tip le das a las personas para que entiendan cómo es consumir un poquito más responsable y cómo funciona esto, como de cambiar la mente del consumidor, de no simplemente vas a pagarnos una personalización y ya, sino que es el proceso? ¿Cómo educar a ese consumidor hoy?
Y es muy, pues, y en el mundo de los tenis, que aunque mi público, el 95% de las personas no son, como por así decir, sneakerheads, se ve mucho, que, porque a mí hay gente que manda unos tenis, cualquier me dice, pare, mira, no sé qué tenían estos, pero hagámoslo. Y es como el zapato más básico para uno, pero entonces es chimba, porque hay gente que de verdad quiere los tenis, quiere personalizar. Porque los que son como sneakers se ve mucho que es como cero compra responsable, pues salen unos tenis cada 3 días y cada 3 días están tirando para comprar los tenis y tienen 100 pares del mismo zapato. Entonces es como eso, es tratar de, yo sé, es bacano uno tener los últimos tenis, uno también los quisiera comprar todos, pero estamos en un momento que yo creo que sí nos tenemos que medir un poquito. Y tratar como de no comprar por comprar, sino o comprar lo que en verdad nos gusta mucho o lo que vayamos a usar. Porque Pues es muy difícil porque es que igual las empresas van a seguir produciendo. Entonces es como simplemente, digamos que tratar de comprar que es como lo básico, lo necesario, ¿no? Sí, comprar, estrenar es bueno, pero midámonos un poquito.
Perfecto.
No sé si respondí bien la pregunta.
Sí, yo creo que es como darle a los consumidores como precisamente la tarea también, porque no es solo la tarea de las marcas, sino que también como consumidores seamos mucho más exigentes con lo que está, como lo que estamos comprando. Muchas veces lo que tú
Es
dices, la
mejor
gente.
pagar un poquito más por calidad, que es una prenda que te va a durar no 3 lavadas, que te va a durar 1 o 2 años, en vez de comprar una camisa barata que en 2 lavadas ya está cagada, que ya
Que la
no.
vas a comprar cada mes y que vas a seguir haciendo un consumo y un consumo y un consumo, que lo que decíamos ahorita, volvemos al tema inicial, es todos vamos a
No
seguir
va a parar y
consumiendo,
el. Ajá.
pero es como yo lo hago de una forma consciente y como cuando voy a darle una segunda vida a una prenda, digo, sí, esto vale la pena porque yo estoy teniendo un producto nuevo y personalizado, pero estoy ahorrando este tema de desperdicio y de residuo. Entonces creo que es como, como el consumidor empieza a cambiar la mente, y creo que la tarea que estás haciendo es bastante, bastante interesante. Por eso justamente quería que vinieras al podcast, que le contaras a la gente un poquito como de lo que estás haciendo, porque aparte de que es muy único lo que estás haciendo en Colombia, es necesario, y la industria tiene también que entender que estamos en un momento diferente del consumo de las personas y que eso es bastante importante y relevante para lo que queremos hacer hoy en día. Entonces, estamos llegando ya al final del podcast. Tú que empezaste tu emprendimiento en pandemia, que empezaste así con la chispa creativa de la nada y que hoy ya tienes un equipo, que hoy ya tienes un espacio, que hoy ya tienes un nombre, que ya la
Que
gente
ya tengo
empieza a
una,
ver.
afortunadamente tengo una empresa, pues, porque es
Exacto.
que fue como de una marca, un negocio, y ya podemos decir que hoy es una
Una
empresa.
empresa. ¿Qué consejo le das a esas personas que no se han aventurado, que tienen ganas, que quieren crear y formar algo y no se han arriesgado? Porque tú, yo, es también un riesgo, es un riesgo bonito porque lograste tener tu empresa, pero hay gente que se queda con ese miedo. Un consejo para esos futuros emprendedores y futuros empresarios de nuestro país.
O sea, si uno está esperando para emprender, yo creo que nunca hay tiempo perfecto. Pues porque uno no, entonces cuando me esté ganando tanta plata, ahorro esto y renuncio y empiezo. Entonces cuando te estés gastando esta plata, si uno gana más, está gastando más. Entonces simplemente empiecen con la idea por los laditos. O sea, uno en una empresa normal trabaja 8 horas. Llega a la casa a las 7 y tiene 3, 4 horitas para trabajar en lo suyo. Porque tampoco hay necesidad, pues, de arriesgarlo todo y jugársela y voy a dejar todo tirado y me voy a emprender. No, empiece, teste, hágalo rápido. Como que saque, falle, mejore. Y ya cuando la misma empresa lo esté pidiendo y usted vea que puede vivir con lo que está produciendo, sálgase. Pues porque también es verdad que, digamos que ningún partido se gana desde la banca. Entonces, no puedes querer tener un emprendimiento exitoso si no vas a estar 100% metido ahí, pero no tiene que ser desde el principio. Yo, por ejemplo, con el otro emprendimiento, pues yo nunca trabajaba en empresa. Yo desde que me gradué empecé con el otro emprendimiento. Ya me estaba quebrando, pues. Afortunadamente me salió esto, pero yo sí pienso que las cosas se hubieran podido hecho un poquito mejor haciendo lo que te digo, tener un trabajo en algo, empezar a testear. Y ya, si la empresa lo pedía, chao, me voy y sigo con lo mío. Pero es eso, pues como que no esperen el tiempo perfecto y empiecen primero medio tiempo, trasnochan o madruguen un poquito más. Y ya, cuando la empresa mismo lo pida, uno se sale.
Perfecto. Mil gracias, David, por ese consejo, por esa conversación, por esas
Sonó muy
ideas.
cliché, ¿no?
No,
No,
no, no,
bien.
no. Creo que es precisamente desde las vivencias y desde las experiencias, que es precisamente como la intención de este podcast, desde la vida real, contarle a la gente cómo se puede hacer empresa, cómo puedes hacer mercadeo, cómo puedes llegar a otro público, cómo puedes satisfacer las necesidades, que es lo que tú estás haciendo, y que ni siquiera se necesita tener una estructura tan sólida, sino que es entender y tener las ganas de hacerlo. Creo que eso es importante y creo que ese consejo con el que cerramos este capítulo y esta temporada, porque ese es el episodio que va a cerrar esta primera temporada del podcast, es bastante interesante. Mil gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a dejar aquí en la descripción del podcast toda la información de Sneaker Remaker para que vayan, lo conozcan. David nos va a mandar la foto de los tenis de Ñejo y lo vamos a mostrar en nuestro podcast para que vean.
¿Los tenis
de Ñejo?
Listo.
Para que la gente vea esa maravilla de personalización y cómo literal puedes crear lo que sea con una huella sostenible. Mil gracias, David.
No, mil gracias a vos, Kevin, por haberme invitado. Brutal.
Gracias a todos y todas por acompañarnos en el episodio de hoy. Los esperamos el próximo miércoles con otro episodio de Marketing con K para que sigamos aprendiendo juntos de mercadeo. Recuerden seguirnos en Instagram como @marketingconk_ y continuemos la conversación.